Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor, siguen las noticias como son. Vamos a hablar de la crisis política en Venezuela después del proceso electoral y ahora estamos ya en Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Señoras y señores, la Organización de Estados Americanos fracasó en su intento de aprobar una resolución sobre las elecciones en Venezuela, en la que buscaba instar al Consejo Nacional Electoral a publicar inmediatamente las actas de la votación. 17 votos a favor, 11 abstenciones y 5 ausencias, entre ellas Brasil, Bolivia, Colombia y Honduras. Por apenas un voto, la mayoría necesaria no fue aprobada. Y hoy vamos a compartir con ustedes las intervenciones del encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Vamos a comenzar escuchando a Ronald Sanders, presidente del Comité Permanente de la OEA.
Colegas, voy a solicitar a la secretaría que lea los resultados de la votación. Señor presidente, hay 17 votos a favor, 0 votos en contra, 11 votos de abstención y 5 delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. Colegas, eso quiere decir que la resolución no ha sido aprobada y esa ha sido la decisión los Estados miembros que de forma colectiva votaron sobre este tema el día de hoy. Colegas, vamos a proceder ahora al segundo punto del orden del día, que es invitar a los distinguidos y excelentes cancilleres a que compartan su visión sobre la situación en Venezuela.
Después de conocerse el resultado de la votación, hubo varias intervenciones en esta sesión especial del Consejo Permanente de la OEA. Hablaron embajadores y también ministros de varios países. Durante la sesión, el encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó que existe evidencia irrefutable para declarar la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio.
Muchas gracias, distinguido embajador de Colombia. Ahora quisiera ceder la palabra al distinguido secretario adjunto de Estados Unidos de América, señor Nichols. Gracias, señor presidente, y gracias su gestión muy sabia de este tema tan difícil, y gracias también a todos los ministros que han viajado recorriendo un largo camino con poco preaviso para asistir a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, y a los ministros que participan de manera virtual. Lo hacen porque se dan cuenta de que Venezuela, miembro fundador de la Organización de los Estados Americanos, enfrenta un momento crucial a raíz de las elecciones del domingo pasado. Han recalcado que este momento y este desafío se remiten al meollo mismo de una de nuestras misiones centrales de la OEA, que es proteger y defender la democracia. Señor presidente, Venezuela una vez más mostró el domingo cuán resueltos están los venezolanos tras años de retrocesos de recuperar sus libertades. Más de 12 millones de votantes participaron en las elecciones que ofrecieron por primera vez en muchos años a los venezolanos la oportunidad de trascender su larga crisis. A pesar de los numerosos obstáculos que muchos colegas aquí han relatado, los venezolanos acudieron en grandes números para ejercer su derecho a votar y expresar sus aspiraciones con respecto a un futuro más próspero, estable y democrático. Loamos este empeño en participar pacíficamente frente a una intensa represión. El lunes por la noche, los venezolanos esperaban que con respecto a las elecciones comenzaron a apagarse frente a el hecho de que a muchos observadores los echaban de las mesas electorales mientras se hacía el recuento de los votos, y después de medianoche el Consejo Nacional Electoral, controlado por Maduro, declaró a Maduro ganador de las elecciones sin publicar ningún dato detallado ni los recuentos a nivel de mesa electoral, los actos que acompañan a los resultados, los anuncios de las elecciones en el pasado, los resultados parciales que anunció el Consejo Nacional. Del 80% de las actas fue en contra de las de los sondeos anteriores a las elecciones, a la salida de las elecciones, y los numerosos recuentos elaborados por observadores y expertos nacionales e internacionales, y la evaluación general del Centro Carter. Todas estas evaluaciones indicaron claramente que Edmundo González recibió millones más de votos que Nicolás Maduro. Y hasta domingo por la noche, el CNE y los partidarios de Maduro creían que tenían uno de los sistemas electorales más protegidos del mundo, y los observadores y la comunidad internacional de inmediato comenzaron a exigir que el CNE publicara los resultados por mesa electoral sobre la base de las actas electorales, de acuerdo con el propio reglamento del CNE. Tres días después de las elecciones, el CNE y Maduro y sus representantes no habían mostrado datos de ese tipo ni pruebas, a pesar de su propia promesa de hacerlo. El plazo para hacerlo, de acuerdo con la ley venezolana, ha vencido. Y la respuesta parece ser muy clara. O saben que los resultados son que Edmundo González es el ganador y no quieren presentarlos, o saben que los resultados muestran que González ganó las elecciones y Maduro necesita preparar documentos falsificados para respaldar su afirmación. El CNE no ha presentado ninguna prueba de que algunos piratas extranjeros imposibilitaron la presentación de los resultados. Los ciudadanos venezolanos que apoyan a candidatos de la oposición presentan el mejor panorama que tenemos de lo que realmente ocurrió en la noche de las elecciones, igual que ocurrió en elecciones anteriores, y de conformidad con el derecho electoral venezolano. Hubo testigos en las mesas de votación que hicieron un recuento con los códigos QR elaborados con las planillas, y también copias de cada acta. Estos son votos venezolanos reales, y en las horas y días siguientes las organizaciones de la sociedad civil y la oposición compilaron pruebas físicas detalladas que mostraban que la oposición y la oposición colocaron en internet con actas escaneadas. Hasta ayer, 20.445 actas de cada mesa electoral se habían cargado en internet, que representa más del 80% de las 30.016 mesas electorales en Venezuela, y más de 10 millones y medio de los votos emitidos el 28 de julio. La tabulación de estos datos muestra de manera irrefutable que Edmundo González ganó con un 67% de los votos en comparación con 30% para Maduro, un margen de victoria para González de 39 millones de votos y 37%. Perdón, 3.900.000 votos y 37 puntos porcentuales. Sencillamente no hay suficientes votos en las actas restantes para superar este déficit. El CNE y los propios observadores de Maduro tenían los mismos datos electrónicos y sus propias copias de las mismas actas, pero optaron por no mostrarlas en vista de los resultados reales. La razón por la cual no las han mostrado es obvia. Con las pruebas irrefutables de las actas, que todos pueden ver que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos. Esto no es una proyección. Aunque Maduro hubiera ganado el 100% de los votos en 20% de las actas que quedaban por publicar, no podría haber sobrepasado el total de votos de González. Asimismo, como han dicho otros anoche, el Centro Carter confirmó lo que millones de venezolanos ya sabían, que las elecciones no cumplieron las normas internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas, de modo que el anuncio del CNE no tiene ningún valor. El resultado real de las elecciones presidenciales venezolanas es claro para todos en Venezuela y en todo el mundo. En vez de reconocer los verdaderos resultados de las elecciones y de presentar datos detallados sobre las elecciones, como pedía la sociedad civil venezolana y el resto del mundo, los representantes Maduro respondieron lanzando una persecución política de los miembros de la oposición y el uso de la fuerza contra manifestantes venezolanos pacíficos, cuya gran mayoría están insistiendo solo en la transparencia electoral y la integridad. Los venezolanos frustrados han salido a la calle, lo cual es natural para proteger este acto de interferencia electoral. De acuerdo con la ONG Foro Penal, ha habido 11 muertos y 429 arrestos motivados políticamente desde las elecciones. Hacemos un llamamiento a todas las partes a que rechacen la violencia y a que todas las protestas se realicen de manera pacífica. Hoy, mientras estamos aquí sentados, decenas de trabajadores de la oposición están en la cárcel y hay órdenes de arresto para el candidato Gonzalo, la líder de la oposición, Corina Machado. El arresto de los líderes no solo amenazará su bienestar y violará sus derechos fundamentales, sino que también violará los derechos de todos los venezolanos a elegir libremente a sus líderes y nos alejará aún más de una solución pacífica y sostenible para resolver el sufrimiento de larga data de los venezolanos. Aquellos que están en la cárcel deben ser puestos en libertad y esta represión política masiva debe cesar. La ira y la frustración de los venezolanos son comprensibles y deben abordarse con más transparencia y no con represión. Señor presidente, colegas, la comunidad internacional está observando los sucesos en Venezuela muy de cerca. Y la comunidad internacional, y debo decir la historia, nos está observando hoy aquí en la OEA. Millones de venezolanos están arriesgando su vida y su bienestar por un futuro mejor y nos están observando aquí hoy. Nuestras declaraciones y actos de hoy dan fe de la fuerza de nuestro compromiso con la democracia y el Estado de Derecho y, en última instancia, con la fuerza del sistema interamericano. Pero ¿cómo podemos creer que los comentarios de Maduro de esta tarde, en un momento dice que tuvo te ganó un 100% de las actas y por otro lado dice que no puede darlas a conocer debido a un ciberataque? Él y sus representantes podrían dar a conocer toda la información a nivel de mesas electorales que respaldan sus argumentos, pero no lo hacen. En nuestros propios países exigiríamos transparencia. Los venezolanos han esperado suficiente tiempo para que se escuche su voz. Los representantes Maduro deben reconocer los verdaderos resultados de las elecciones en las cuales participaron y en vista de las pruebas abrumadoras de los millones de votos emitidos, Maduro y sus representantes deben reconocer a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de 2024 del 28 de junio. En vista de estas claras pruebas, el mundo debe reconocer también la victoria electoral de Edmundo González. Aquellos que no lo hagan estarán facilitando el masivo intento de fraude de Maduro y su falta de respeto del Estado de Derecho y de los principios democráticos. Señor presidente, me apena abordar la decisión perturbadora de Maduro de expulsar a diplomáticos de varios países de Venezuela, porque su gobierno insistió en la transparencia electoral. Y lamento que nuestros colegas diplomáticos sufran este trato irrespetuoso e intolerante y este desdén por la interacción diplomática. Pero esto no debe debilitar nuestra determinación de buscar soluciones basadas en principios que a la larga fortalezcan las relaciones entre nuestras naciones. Señor presidente, debemos seguir firme junto con los venezolanos y la democracia en Venezuela. Seguiremos recurriendo a la democracia y a la acción concertada con la comunidad internacional para asegurar el respeto de los derechos del pueblo venezolano expresado en las urnas. Y seguiremos haciendo un llamamiento al diálogo y la transparencia en vez de la violencia y la represión de la oposición, la sociedad civil y los venezolanos que están exigiendo pacíficamente que se respeten sus derechos. Con el apoyo de la comunidad internacional, el pueblo venezolano puede avanzar hacia un futuro mejor, un trayecto más democrático, con recuperación económica, prosperidad y para los venezolanos. Instamos a este órgano a que siga prestando atención a esta situación y apoyamos al pueblo venezolano en este momento crítico. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Y ahora me complace ofrecer la palabra al distinguido secretario general Luis Almagro.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, el tema Venezuela es un tema que dividió durante mucho tiempo la organización. La dividió de la peor manera, con lógicas de confrontación que no queremos que se repitan. Fue muy costoso para la organización y hoy debemos evitar a toda costa que eso se repita en el futuro. Cada posición merece el mayor respeto en el marco del diálogo político que permite este foro, absolutamente pluralista, absolutamente diverso políticamente. Valoramos mucho la búsqueda de la aprobación de la resolución por consenso, como usted quería, señor presidente. Para la Secretaría General es importantísima la opinión pública crea y tenga confianza en el Consejo Permanente. Eso es clave. La credibilidad de la Secretaría General por sí sola no puede llenar el espíritu de nadie. No hay ninguna duda que todos queremos lo mejor para Venezuela. Si Venezuela está mal, es mal para todos en la región. Es una crisis regional, pero esta organización tiene las herramientas para enfrentar. Así lo demostramos en el caso Guatemala, cuando de forma colectiva y coordinada actuamos en defensa de la democracia. Hoy millones de venezolanas y venezolanos nos observan esperanzados de que podamos ayudarlos a defender la voluntad expresada en las urnas el domingo pasado y a que cese la cruenta represión que estamos presenciando. La región puso en su momento a un lado las diferencias ideológicas y actuó con base en principios para salvar la democracia guatemalteca. Ahora Venezuela necesita la misma convicción de defensa democrática por parte de la región. Es fundamental comprender las particularidades técnicas del sistema electoral venezolano para proponer acciones efectivas y adecuadas. Como se aprobó en la resolución de la Asamblea General del 2020, se aprobó solicitar al secretario general que presente informes periódicos al Consejo Permanente sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela y el cumplimiento de la presente resolución y otras resoluciones sobre el tema con recomendaciones pertinentes son fundamentales para nosotros. Vamos a seguir trabajando. Democracia y derechos humanos no son palabras huecas, son un compromiso institucional con la Carta Democrática Interamericana, con las convenciones de derechos humanos. El informe del DECO es absolutamente fáctico. Los hechos que muestra la realidad. No es un informe de opiniones políticas. No consagra a nadie como presidente. No señala que ningún partido ganó. El que diga eso está faltando a estos principios y a estos fundamentales hechos que debemos respetar. No nos interesa si los hechos hablan en algunos casos a favor de uno o de otro o de otro. Ustedes han visto hechos presentados por el DECO que a veces afectan a la izquierda, a veces afectan a la derecha, a veces afectan al centro. Pretender poner medio sesgo político en los hechos y en la mera descripción de los mismos y en la observación de los mismos es incurrir en una falsedad. Pretender que ocultáramos los hechos claros y refutables revela intenciones que no queremos ni vamos a juzgar. Sería como si le pidieran al centro Carter que mienta. No pueden pedirle al DECO que lo haga. Determinar la veracidad de las actas es un proceso claro y preciso. Cada acta de escrutinio cuenta en la parte superior con un hash, un código alfanumérico. Este código es la identificación única del acta. Existe una base de datos de los 30.026 hash para esta verificación y hay un hash para cada máquina de votación. Adicionalmente, en la parte inferior del código QR se puede encontrar una forma digital, lo que refuerza seguridad y autenticidad del documento. Al cierre de la votación, la máquina de votación imprime y transmite el acta de escrutinio y no puede repetir el mismo cierre dos veces. Para que las máquinas impriman la nueva acta después de la elección, se necesita una clave compartida para abrir el software. Definitivamente, es muy raro lo que está pasando. Definitivamente, es muy extraño lo que está pasando. Si pasara en cada uno de nuestros países, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos que tres días después no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección? Tres días después, No aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección. Entonces podríamos discutir acá cuánto tiempo les vamos a dar para que aparezcan las nuevas actas. ¿Les damos 2 días más? ¿Les damos 2 semanas más? ¿Les damos 2 meses más? ¿Cuánto necesitan técnicamente? ¿Cuánto necesitan técnicamente para presentar esas actas? Si la Corte Electoral de mi país 3 días después no tiene las actas presentadas, no quiero saber lo que es eso. No quiero saber. Eso es improcedente completamente. Es devastador para la democracia. Es básico y devastador. Estos hechos quizás no gustan. Quizás no gustan, pero son hechos. Son hechos. Cuando íbamos en medio del proceso de electoral final de esa noche del domingo, me escribe el director del DECO para decirme: esto es Honduras 2017. Cesaron de aparecer datos electorales, cesaron de venir información electoral. Hace poco, alguien lo recordaba, en 2017 Honduras sufrió un fraude electoral y señalaba el señor Luis Elaza, que fue el primero en reconocerlo y dar un paso al costado cuando a través de la organización se demostró ese fraude. Y gracias por la referencia hoy a nuestro pedido de reiteración de la elección, como lo hizo en ese momento la organización. El apagón electoral en ese momento duró toda la noche. El anterior récord es de 23 horas, un hecho irrefutable también, presentado oportunamente un informe que nunca tuvo un solo hecho refutado también, a pesar de ser muy largo el informe. Prácticamente se mantiene incólume, no importa cuánto ataque hace. Pero esto es un récord de apagón de transmisión. Un récord de 3 días, de 3 días, récord absoluto. 3 días sin aparecer las actas, 3 días sin aparecer ninguna transmisión de resultados, es el récord absoluto. La autoridad electoral debe publicar a la brevedad posible el 100% de las actas electorales. Es urgente y preocupante que el organismo electoral no las haya publicado todavía. La falta de publicación representa una actuación irresponsable por parte del Consejo Nacional Electoral, constituyendo una negligencia en el desempeño de sus funciones y contraviniendo los principios de publicidad y transparencia. Es raro que un organismo electoral no tenga las actas, como señalé hoy. El tema es que las actas están costando vidas. En 48 horas van 17 asesinados. ¿Cuánto tiempo más les damos, vamos a dar para que aparezcan las actas? O sea, ¿cuántos muertos más necesitamos para que aparezcan las actas? Se deben considerar, obviamente, las actas de escrutinio que fueron entregadas a los testigos electorales y miembros de mesa, y que cuentan además con la verificación ciudadana en el escrutinio. Estas actas fueron publicadas en un portal web. Obviamente han habido otros ataques, un patrón de persecución a los testigos de mesa, que están siendo encarcelados ahora, mientras nosotros hablamos. Los testigos de mesa encarcelados. ¿Qué democracia aguanta eso? ¿Qué democracia hay acá que pueda mirar a los ojos y diga: aguantamos eso? Siempre va a haber gente que no querrá que se presenten estos hechos. Quizás nos ataquen por eso incluso. Yo debo decirles que mi corazón es enorme, que en él caben todos los que me han hecho daño, los que me quieren hacer daño, los que querrán hacerme daño. A todos les pagaremos con amor y magnanimidad. También quiero decir que, teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión, y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchas gracias.
Las declaraciones finales de Luis Almagro y, repito, sin consenso, la resolución de la OEA que exigía transparencia electoral en Venezuela. Hasta aquí, tema fondo.